Well, it's good to be here again, and I think yesterday's lecture on Pelagianism and the cultural mandate provides a good platform for today's topic, which is
aesthetics. Me alegra estar con ustedes una vez más, y creo que la clase de ayer a respecto del pelagianismo nos dio una buena plataforma para el tema de hoy en día, que es la estética. Y bueno, si no están familiarizados con esta con este nombre, la filosofía que lidia con la hermosura y el arte y la naturaleza del arte, cosas así. Una de las razones por las cuales tenemos que dedicar tiempo al respecto a la estudio de la estética es porque la definición de música y arte ha cambiado en años recientes. Los pensadores cristianos están haciéndose preguntas que no se hacían antes. Por ejemplo, ellos dicen, ¿qué es arte? Una obra de arte tiene que ser hermosa para ser arte. La música tiene que ser hermosa para ser música. La belleza es algo que es real o está simplemente en la mente. Y las respuestas que dan son cosas que no son tradicionales. Entonces vamos a ver dos temas esta tarde. El primero es, ¿acaso la hermosura es un elemento indispensable en la música? Y el segundo, si esto es así, si es un ingrediente indispensable, entonces ¿la hermosura es objetiva o no? Tanto el secularismo como la persona secular y el pluralista dicen que no, la belleza no es un componente esencial del arte, y cuando el arte contiene belleza, esa belleza es relativa. Voy a responder esta situación, esta pregunta de que si la belleza es algo indispensable o no. La definición tradicional del arte siempre involucra o siempre contiene un elemento estético, es decir, la hermosura era un componente no negociable del arte, siempre estaba allí. Hay otros componentes no negociables también, es decir, creatividad, habilidad, inteligencia, significado, originalidad y sublimidad. El arte también tiene que transportarnos más allá de lo puramente racional y llevarnos a lo trascendental, es decir, tiene que provocar nuestra imaginación. ¿A qué grado si una obra de arte consigue hacer estas cosas, entonces es porque es mejor arte, y si fuera lo contrario, es porque ese arte no es bueno? Bueno, y hoy en día la hermosura no es un componente esencial del arte. Es un posible componente, pero es algo que puede ser desechable. Y esta ha sido la posición de personas no cristianas, y ahora también se ha hecho la posición de muchos pensadores cristianos, y en específico en la industria musical. Y en respuesta voy a defender la definición tradicional del arte y música. Aquellos que dejan a un lado la hermosura reservan la sublimidad como el único componente del arte. El tener algo sublime significa tener algo grande, noble y profundo. El problema con esta definición, no la definición de sublimidad, sino el que la sublimidad es el único ingrediente, es que muchos logros humanos no concuerdan con esto. O sí concuerdan con esto, más bien. Por ejemplo, campañas militares son sublimes. Por ejemplo, las batallas de la Guerra Mundial pueden ser profundas, hubieran sido más profundas e intrigantes si las hubiera escrito algún novelista famoso. Por ejemplo, los jugadores de hockey en los Juegos Olímpicos de invierno de 1980, eso también es sublime, pero esto no es arte, a pesar de que esto fue sublime lo que lograron en ese entonces. Y la razón de que esto no es considerado arte es porque no tienen creatividad. Por ejemplo, los japoneses no se pusieron de acuerdo con los estadounidenses para que los eventos de esa guerra en el Pacífico sucedieran de esa forma. Ni tampoco las personas que participaron en los Juegos Olímpicos de invierno del 80 se pusieron de acuerdo entre ellos para que las cosas surgieran de la forma que surgieron. Entonces el elemento de creatividad está ausente, Y por tanto, la sublimidad tan solo no es un componente irreducible del arte. La creatividad tiene que estar ahí también. Otros que dejan a un lado la hermosura, diciendo que no es un componente esencial, reservan la creatividad diciendo que este es el único componente esencial del arte. Pero una vez más, la creatividad no puede ser el único componente esencial, porque uno puede ser muy creativo al hacer una comida o al cocinar un pastel. Uno puede ser creativo para organizar una campaña política, pero ninguna de estas cosas se consideran arte. Entonces, la creatividad tan solo no puede constituir arte en ella misma. Algunos incluyen diferentes elementos, excepto la belleza. Incluyen cosas como la trascendencia, creatividad, habilidad, significado, inteligencia, originalidad y sublimidad, pero no hermosura. Imagínense que tuviéramos diferentes elementos, excepto la hermosura. ¿Todavía tendríamos arte si tuviéramos lo demás? Si simplemente estas cosas, por ejemplo, trascendencia, significado, originalidad, inteligencia, sublimidad, si todo esto fuera arte, los epigramas famosos calificarían como arte. Durante los secuestros de septiembre 11 de 2001, algunos pasajeros del cuarto avión volaron sobre el estado de Pensilvania, literalmente los que estaban secuestrándoles, y secuestraron a los que secuestraban e impidieron que este avión fuese otro avión que se estrellase. Y entonces, un pasajero se puso a la cabeza para contraatacar a los que estaban secuestrando el avión, y entonces les dijo el pasajero: rodemos. Y entonces comenzó el contraataque para que ese avión no se convirtiera en una bomba. Otro ejemplo, más cercano a Europa. Durante el asedio de Bastogne, un comandante ordenó a que sus fuerzas se rindiesen ante los alemanes. Y la respuesta fue una sola palabra: no. Algo así. O chiflado, más bien, perdón, chiflado. Y esto es un clásico hoy en día. Le dijeron: tú estás chiflado, le dijo. Y bueno, las palabras de estas personas tenían las características de creatividad, trascendencia, significado, originalidad, sublimidad e inteligencia. Pero no eran palabras hermosas, porque dijeron uno rodemos y el otro dijo chiflado. Una epístola del Nuevo Testamento no es una obra de arte. Sin embargo, las epístolas de Pedro y de Pablo son creativas, son sublimes y son inteligentes. Hay poco en ello que puede ser considerado arte. Pedro no se hubiera considerado él como un artista, sino un pescador. Entonces las epístolas tenían que ser categorizadas como un medio de proclamación en vez de arte. Una foto de niños hambrientos en África que ganara un premio puede comunicar cosas al alma, puede ser algo sublime, creativo, inventivo, incluso brillante, pero no es arte, porque no es hermosa. En vez, es lo que llamaríamos kerigma o proclamación. Tal vez un tema horrible puede ser representado de una forma artística, de una forma brillante, pero eso no significa que sea arte. Entonces hay muchos ejemplos de esto. En el Imperial War Museum hay ejemplos de esto, pero no es arte, sino es proclamación lo que se utilizaba y lo que tenemos ahí en el museo. De hecho, muchas cosas que consideramos arte verdaderamente son proclamación con elementos artísticos y por tanto no son arte. Pablo Picasso dijo: el arte no es decorar los apartamentos, arte es un arma de la revolución y mi arte es revolución. Termino la cita. Picasso, en este enunciado, dejaba a un lado el elemento estético, el elemento de hermosura del arte, y transformaba el arte en propaganda. Pero ambas cosas no son intercambiables. Hay otras cosas que son disfrazadas como arte porque contienen alguna hermosura. un pastel de bodas elaborado. Puede tener muchas características que tiene una pintura hermosa, pero en última instancia está diseñado para que alguien se lo coma. No es arte, a pesar de que tiene elementos artísticos en ello. Carros hermosos, por ejemplo, casas, barcos y otras cosas como esto no son obras de arte porque tienen un propósito utilitario. Algunas veces se llaman obras de arte porque contienen elementos estéticos en ello, como creatividad y hermosura, y tal vez sublimidad, pero no son solamente creados para fines estéticos, no solamente son para que los veamos, sino que más bien tienen el objetivo de que los usemos, o son diseñados para eso en primera instancia. Pero esto nos dice que tenemos que diferenciar entre las cosas que son verdadero arte y cosas que no son arte y que contienen elementos artísticos. Jim Beard establece este punto muy bien en el siguiente enunciado. Aunque lo decorativo y lo funcional pueden tener un significado estético, algunas obras son hechas solo para un significado estético. Estos son los artes finos. Un edredón puede ser hermoso, pero su objetivo es que alguien no tenga frío. Puede que una casa tenga un diseño impresionante y una decoración atractiva, pero no existe meramente para ser atractiva, sino para proveer cobijo. Una pintura en un museo, por otro lado, existe por sí misma sin ningún otro propósito que el de ser hermosa y valiosa. Termino la cita. Y evidentemente él está tomando una postura tradicional del arte. Entonces, esto levanta la pregunta, ¿hay algún esfuerzo humano dedicado exclusivamente para el propósito de crear arte reconocible y que cultive belleza? Si no es así, pues tendría que haberlo. Y si tendría que haberlo, ¿qué más tendría que incluir no solamente el arte? Ahorita me voy a explicar. Pasemos del arte a la música. A ver si aclaramos las cosas. Sin hermosura, la música son solamente ruidos acumulados. Ya no es música en absoluto. Cualquier cosa que se diga de otro tipo de arte, la belleza es un elemento indispensable en la música. Incluso las formas más horribles de la música, para que sea música, tiene que tener alguna hermosura en ella. Tiene que tener una melodía. Y esta hermosura tal vez sea muy pequeña, tal vez sea utilizada de forma errónea y oscurecida por los elementos que tienen allí, pero solamente tiene que tener algo de esto para que sea música. Por ejemplo, los géneros antimusicales, el punk, destruyen la música al destruir el elemento estético en esto. Ellos intentan crear una cosa que no es música al remover el orden y la hermosura. No les voy a pedir que vayamos a muchos textos hoy en día, pero les voy a leer ciertos versículos que son importantes. El primero que quiero leer es Éxodo 32, 17, 17 al 18. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Termino ahí la cita. Es claro a partir de este pasaje que Josué no encontró dos elementos indispensables de la música en lo que escuchó. Y entonces él supuso que era un ruido de batalla. Y lo que no encontró era orden y hermosura. Moisés, al escuchar más cuidadosamente, detectó algunos elementos musicales y corrigió lo que dijo Josué. Pero Josué llegó a esta conclusión porque él supuso que el orden y la hermosura eran elementos irreducibles de la música y no los pudo encontrar, por lo menos no de forma inicial a partir del sonido que escuchó, del ruido que escuchó. Avanzo. Y si ya hemos explicado que el arte es tiene que ser hermoso, todavía tenemos otra batalla que luchar, porque en lo que respecta a la filosofía estética contemporánea, la definición de música también es libre. Entonces, ¿qué hay si la música tiene hermosura? ¿Qué es hermosura de cualquier forma? ¿Acaso hay una verdadera hermosura o tan solo está en el ojo del que mira las cosas? Si tan solo está en el ojo de quien lo mira, entonces ¿cómo puedes decirme que mi estilo de música es inferior al tuyo? Esos son el tipo de preguntas que se hacen. Entonces vamos a ver dos principales características de hermosura que los filósofos de estética reconocen hoy en día: la belleza objetiva y la belleza relativa. Primero que nada, belleza objetiva. Como la verdad objetiva es verdad, si, aunque alguien lo reconozca o no, la belleza objetiva trasciende la cultura y las opiniones humanas. Por ejemplo, si los Alpes suizos son bellos objetivamente hablando, pues entonces son hermosos ya sea que las personas lo reconozcan o no. Pero aquellos que creen en belleza objetiva son llamados platonistas. Es una pequeña clase de filosofía. Platón pensaba que todo objeto visible tenía su prototipo o idea visible e invisible. Y uno de los prototipos de Platón era la belleza. Esta era la propiedad permanente que pertenecía a todos los objetos hermosos. Así que era algo que estaba ahí, a pesar de que no podemos de forma adecuada describirlo. Y esta propiedad es la misma sin importar si alguien lo admira o no. Tú no tienes que admirar algo hermoso para que sea hermoso. Esa es una buena definición de una belleza objetiva. Pero los griegos también exaltaban la belleza a un nivel idólatra, de hecho. Escuchen a Platón. No puede haber un espectáculo más bonito que el de un hombre que combine la posesión de la belleza moral en su alma con la belleza externa del cuerpo, correspondiendo y armonizando con lo primero, porque el mismo gran patrón entra en ambos. Es más evidente en lo que dijo el siguiente filósofo y Sócrates: la belleza es la primera de todas las cosas en majestad, honor y divinidad. Nada desprovisto de belleza es premiado. La supremacía de la belleza sobre todas las cosas se ve en nuestra propia disposición hacia la misma y hacia las cosas. Algunas cosas las buscamos meramente cuando las necesitamos, pero las cosas hermosas nos inspiran con amor. Bueno, ¿qué podemos decir respecto de esto? Yo diría, bueno, ¿y qué? ¿Por qué una doctrina que refleja una
defensa,
que refleja a los griegos, a su filosofía, tendríamos que adoptarla? Y el hecho de que la adoración que daban los griegos a la hermosura tendría que hacer que nosotros apreciemos menos la hermosura. El concepto platónico de la belleza objetiva y trascendental no está tan lejos de la verdad y está cercano a la tipología que vemos en Hebreos. Leo ciertos pasajes de Hebreos. Hebreos 9, 23, 24. Escuchen. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y si ustedes no vieron todo esto, hay una diferenciación que se hace allí de lo perfecto en el cielo y la copia o el patrón o la sombra que estaba en la tierra, que no es perfecta. Romanos 3:23, esto también nos ayuda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto indica que hay un estándar perfecto, invisible pero real, por el cual seremos medidos. Por tanto, el argumento en contra de la belleza objetiva, como lo decían los platonistas, es un dispositivo sin ningún significado que deroga la Biblia. Y al contrario, si creemos en una belleza objetiva, requiere que creamos en un Dios personal, porque en un universo ateo no hay leyes trascendentales y objetivos de ninguna especie. No hay leyes de estética, no hay leyes de estética, ni de ética ni de estética. Nada, en efecto, nada en verdad es hermoso u horrible, todo esto es relativo al individuo y la comunidad. En un universo ateo, uno puede decir que el olor de una rosa es inferior al olor de un fertilizante. Asimismo, dos personas podían estar viendo una puesta del sol en las islas hawaianas y uno podría decir que eso es hermoso, majestuoso y sobrecogedor, mientras el otro puede decir eso es horrible, repulsivo también, y más bien tal vez esa persona prefiera el ver un tiradero de basura. Es impensable que un ateo consistente admita que uno de ellos está bien o está mal. Y eso es porque para ellos no hay una cosa que verdaderamente sea hermosa. Hay una cosa solamente para ellos, que es belleza relativa. El pluralista cristiano termina con el mismo problema. Y afirma, y tiene que afirmar más bien el mismo tipo de tonterías. El pluralista no puede criticar a alguien que disfruta la melodía de un taladro perforador que una persona que disfruta, por ejemplo, una sinfonía. No lo puede criticar, porque se afirma que no hay belleza realista, todo es subjetivo. Y el pluralista defiende lo que dije y dice que estás inventando escenarios imposibles. Pero estos no son cosas imposibles, porque así como vimos ayer, la depravación del hombre permite este tipo de afecto, a pesar de que hasta un gran punto exagerado. Pero podemos documentar este tipo de cosas en los movimientos que han sucedido. Y podemos ver, por ejemplo, a John Cage, como los futuristas, tal vez, y los punks. En última instancia, la existencia de la belleza objetiva puede ser apoyada por la naturaleza de Dios. Los teólogos reconocen la hermosura como uno de los atributos de Dios. De acuerdo a ellos, la belleza de Dios es la suma de todas las cualidades deseables. Y Dios posee todas las cualidades que son deseables en un hombre, en un ser humano. Víctor Hugo dijo, el mundo es como un libro escrito por el dedo de Dios y su belleza visible es una imagen de la belleza invisible. Un erudito del seminario de Westminster, Daniel McCartney, dice, en realidad, aparte de la belleza de Dios, toda la belleza terrenal es sino un pálido reflejo. Pero dado que la belleza de Dios es uno de sus atributos comunicables, lo que están hechos a su semejanza deberían reflejarla. Voy ahora a cambiar nuestro foco al segundo tipo de belleza que los filósofos de la estética reconocen, es decir, la belleza relativa. Pero hay muchas variedades de belleza relativa, diferentes variedades. Las vamos a mencionar. Cuatro. El primero se llama belleza de categoría. Y esto significa que la belleza de cada obra de arte tiene que ser determinada dentro del género de la clasificación al que pertenece. Por tanto, en el caso de la música, se tiene que comparar la música clásica con otra música clásica y no, por ejemplo, con el jazz. Eso es evidente. Hay principios dentro de la clasificación de géneros que determinan si una expresión de esto, de este género, es considerado hermoso. Pero no tendríamos que comparar categorías diferentes de acuerdo a esta teoría. En segundo lugar, la segunda belleza es belleza utilitaria. El factor determinante es si un factor es correcto para esto. Bajo estas condiciones, podemos decir que una mezcladora de cemento es hermosa. Y esto, evidentemente, es una cosa que es una exageración. Los que están en esa industria aprecian una mezcladora de cemento y pueden decir que eso es una cosa hermosa. Por tanto, la hermosura que ellos apegan a esa mezcladora de cemento es una cosa que es subjetiva a ellos. Y tenemos ahora una belleza culturalmente condicionada. Una pintura de una granja abandonada, con unas rejas rotas, con todo destruido, y todo esto puede ser hermoso en una pintura a pesar de que represente decaimiento y regresión. Y voy a limitarlo diciendo que es hermoso para la cultura americana porque significa, representa que la naturaleza está reclamando sus pérdidas a la industria civilizada. Y en la sociedad americana muchas personas desean estar más cerca de la naturaleza. Y esto nos conecta con nuestro pasado en los Estados Unidos de América y nos recuerda con la simplicidad de un vivir rural que está más allá del alcance de las personas que viven en ciudades hoy en día. Esa es cultura americana, ¿ok? Y para una cultura agraria en África que lucha contra la naturaleza todos los días y frecuentemente pierde, esta pintura puede ser una cosa horrible y contraproducente. Entonces, de acuerdo a una belleza culturalmente condicionada, nuestra cultura explica o determina lo que es hermoso. La última fase es una belleza sentimental. Aquí el factor determinante es emocional o sentimental. Tanto hombre como mujer se sienten atraídos a su esposo o esposa, que tal vez no son muy atractivos. Todos los padres consideran que sus niños recién nacidos son hermosos, a pesar de que la belleza objetiva puede ser que no esté presente. Y me doy cuenta de que estoy avanzando a problemas aquí, pero voy a avanzar. Hay también intentos juveniles de belleza. Por ejemplo, el primer dibujo de un niño. El elemento hermoso ahí es el sentimiento del padre. Y aquí lo que determina el factor no es algo que es algo objetivamente bueno o hermoso, sino más bien sentimentalismo. El pluralista concluye que la existencia de la belleza relativa reemplaza la belleza objetiva por completo, de modo que la belleza es por completo, depende de un juicio relativo. Y respondemos con esto en conclusión. Todos los tipos de belleza que hemos visto, las cuatro clasificaciones son legítimas, categorías del ejercicio diario. Y su existencia no cancela la existencia de la belleza objetiva. Es decir, se pueden tener ambas cosas, en mi opinión. Vamos a ver otra vez estas categorías, pero en orden contrario. Comenzamos con belleza sentimental. Se basa no solamente en un criterio objetivo, sino en una relación para el individuo. Pero las personas reconocen fácilmente los sentimientos de juicio de belleza y no reemplaza otro tipo de belleza. Hay una buena razón por la cual tu dibujo de tu hijo puede estar ahí puesto en tu refrigerador y no en la Galería Nacional, porque no es un buen arte. Estoy cavando un hoyo más profundo para mí aquí. Bueno, si crees que eso está mal, escucha lo siguiente. Por la misma razón, la mayor parte de los hombres que le dicen a sus esposas que son la mujer más hermosa que existe en el planeta, nunca prueban eso introduciendo a su esposa en un concurso de belleza. Y estoy contento de que mi esposa no esté aquí escuchándome decir esto. Y bueno, porque escogemos ejercitar una hermosura sentimental no significa que hemos abandonado el concepto de belleza objetiva. Vamos a avanzar a la belleza culturalmente condicionada. A pesar de que las culturas pueden estar de acuerdo en lo que es hermoso, todavía hay ciertas limitaciones. Antes, en la charla, describí la pintura de una granja abandonada, pero fui cuidadoso con lo que incluí. Dije que tenía diferentes cosas rotas, que estaban en declive, y otras cosas. Ahora bien, supongamos que a este escenario de declive agregamos otra cosa que está en declive. Una camioneta que está oxidada y hay un montón de basura allí. A pesar de que estos elementos adicionales también son elementos que esperaremos ver en una granja abandonada, esto no agrega nada a la belleza de la escena, sino que más bien resta a la escena. De pronto se hace horrible. Incluso cuando queremos proyectar algo que está en declive, tenemos que ser selectivos para poder proyectar belleza. Y si hay belleza en esa pintura que representa declive, cualquier persona estaría de acuerdo que si yo agrego un tiradero de basura a eso, quitaría la belleza. Ahora voy a cambiar un poquito de... voy a avanzar un poquito. Voy a pasar a la belleza utilitaria. Ustedes se acordarán que utilicé el ejemplo de una mezcladora de cemento, que era hermosa para las personas que trabajan en ese lugar. Y esa persona que trabaja allí en esa, con esas mezcladas de cemento, no dirán que esa mezcladora de cemento tiene líneas de belleza que tiene un Mercedes-Benz o que tiene la majestuosidad de un Rolls-Royce. Simplemente es bella en lo que respecta a mezcladores de cemento. Los artefactos naturales tienen cierta belleza en el grupo de cosas por el cual fue creado. Entonces, por ejemplo, algunos animales decimos que son hermosos y esto es relativo a su diseño de supervivencia. Por ejemplo, el cocodrilo. Podemos llamarle cocodrilo con todo su cuerpo, como lo tiene, sus dientes. Podemos decir que es algo magnífico y hermoso porque está creado de forma ideal para hacer lo que tiene que hacer. Pero sería herejía comparar un cocodrilo con un cisne. Contrario a lo que podamos pensar, no es una herejía. Tanto el cisne como cualquier otra ave es más hermosa, son más hermosos que el cocodrilo, porque no tienen una belleza solamente utilitaria. Así que hay una belleza que atraviesa diferentes categorías. Y por ejemplo, los Alpes atraen muchas personas todos los años. Sin embargo, por ejemplo, un hoyo de agua en Texas no atrae a ningún turista. Los seres humanos constantemente hacen comparaciones estéticas entre diferentes categorías y especies, y por buenas razones. Sería absurdo, al ser políticamente correcto, decir que un hoyo de agua en Texas es hermoso como los Alpes, pero de forma diferente, y por tanto merece que nosotros designemos tiempo para visitarlo y fotografías en los calendarios a este hoyo en Texas y a los Alpes en Suiza. Entonces, una belleza utilitaria no significa que estemos abandonando el concepto de belleza objetiva o subjetiva. Vamos a otra categoría de belleza. Algunos pluralistas dicen que cada cosa creada tiene su propia belleza y no debe ser comparada con otras especies, que tienen su propia especie de belleza. A veces citamos primero los Corintios 15:40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Por tanto, la conclusión es que no comparamos la belleza de una cosa con otro. Por ejemplo, un cactus con un perro, por ejemplo. Podemos comparar un cactus con otro cactus, por ejemplo. Y, por ejemplo, también podemos aplicar esto, extrapolarlo a la música. Hay problemas con esto, porque a pesar de que nos mantengamos en una categoría, todavía no hemos dejado a un lado la necesidad de que sea algo trascendente para determinar qué es más hermoso que otra cosa. E incluso cuando estamos comparando ciertos perros, bulldogs, todavía no hay cierto criterio para determinar ¿cuál perro es más hermoso? ¿Será aquel que tenga un ojo morado o el que tenga el ojo café? ¿Acaso es aquel que es blanco y marrón o es más negro, por ejemplo? En lo que respecta a los seres humanos, esto es mucho más difícil. Otro punto es 1 los Corintios, el siguiente versículo, después del versículo 40, el 41 evidentemente dice: pues una estrella es diferente de otra en gloria. Lo cual afirma que hay diferencias en esplendor, incluso dentro de la misma categoría. Si ustedes, y no hemos resuelto nada, no hemos resuelto nada de permanecer en una categoría, pero necesitamos todavía algo subjetivo, algo trascendental, algún estándar, objetivo o subjetivo, lo que sea relevante. Hay escrituras que vamos a citar para que gobierne nuestro pensamiento. Voy a mencionarlas rápidamente. Primero, Proverbios 31, Uno puede decir que es tan útil al respecto de un poema. Este poema nos dice a un joven hombre que valore la virtud en vez de la belleza externa. Versículo 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cuando Proverbios dice aquí que la belleza es engañosa, creo yo que el sentido original es fugaz y creo que no está apreciando la belleza. Y aquí es donde tenemos guía estética en este pasaje. Proverbios desalienta que se busque un compañero o compañera tan solo porque es hermoso o hermosa, porque una persona puede ser objetivamente hermosa. Y ya sé que estoy metiéndome en problemas aquí otra vez. Este enunciado también implica que la belleza de la juventud decrece con la edad. Hay una mayor belleza y una menor belleza. A menos que tengamos un estándar objetivo para la belleza, esto será sin significado. Entonces, alguien como Mick Jagger sería tan hermoso como la princesa Diana en un contexto relativista. ¿Ustedes se acuerdan de Mick Jagger? No lo podemos olvidar, ¿no es así? En última instancia, vemos aquí que bajamos de categoría a la hermosura. Y sabemos que los griegos adoraban la hermosura. Bueno, Santiago 1:11, porque el sol sale y seca la flor y la belleza de la flor perece. También como Proverbios 31:30, aquí la hermosura de la planta es temporal y es menos hermosa después de que experimenta los elementos. Santiago está diciendo que la flor cambia de forma estética de ser hermosa a ya no ser hermosa. Y si la hermosura fuera relativa, Santiago no puede explicarlo así, porque la flor que se seca sería tan hermosa como una flor fresca, dependiendo de la opinión del individuo. Mi siguiente texto es Lamentaciones 2:15. ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra? Hay un poquito de hipérbole aquí. Pero a pesar de esto, ¿cómo Jerusalén podía ser el gozo de toda la tierra si la concepción de belleza es tan diferente? Los pluralistas tal vez quieran responder a esto diciendo que estos ejemplos simplemente traicionan el decir que hay estándares internos para la belleza. Veamos esto en orden. Lo más saludable es lo más hermoso. Es un ejemplo. Ellos dicen que la flor seca no es hermosa porque ya no tiene salud, ya no es saludable, ya no está fuerte. Por tanto, lo que está maltratado por el pecado no tiene belleza. Pero eso no resuelve el problema porque los perros que mencioné antes están saludables a pesar de que tienen colores diferentes. Eso no resuelve el problema. Necesitamos una cosa diferente. El segundo principio es que lo más prestigioso es lo mejor. La belleza tiene que ver con la novedad. Sin embargo, un pájaro que acaba de nacer no tiene hermoso plumaje y no es hermoso. Y si alguien quiere admitirlo, incluso los seres humanos, cuando acaban de nacer, pueden ser un poquito más bonitos cuando van creciendo. Ahora bien, si ya dejamos la comparación de cactuses y cosas así y vamos a ir ahora a la música, brevemente. El placer que recibimos de la música no se relaciona con reconocer algún diseño de supervivencia en la música. El elemento estético en la música no es un producto secundario de su diseño, sino que es su propósito. No como la naturaleza. Los géneros musicales involucran depravación humana, creatividad y algunas veces una falta de creatividad voluntaria. Entonces, las formas de belleza relativa no reemplazan otro tipo de belleza. Y el hecho de que los griegos o otras culturas alaben la belleza no significa que nosotros podamos dejar de apreciar o debamos dejar de apreciar la belleza en el arte. Voy a terminar con una anécdota. Es mi ejemplo de cómo rechazar los argumentos de un relativista. Y esto es pasar tiempo con ellos. Porque si pasamos tiempo con estas personas, nos daremos cuenta, o ellos se darán cuenta, de que no tienen escapatoria. Hace algunos años, alguien que escribe blogs me respondió, un pluralista y un relativista estético. Aquí está lo que dijo al respecto de mi libro. El principal problema de Jung es que no hay estándares de belleza y no hay principios trascendentales. Él expresa su acuerdo con pensamientos platónicos. Y bueno, todo esto suena bueno, medio bien, hasta que pasas tiempo con este individuo. Yo no tardé tiempo con él, pero seguí leyendo sus críticas y eso es lo que encontré. Otra cita de él. El principal problema de John es que él es un investigador, no un músico, ni tampoco es un individuo creativo. Es una de esas personas que puede documentar una ciencia que tiene que ver con toda piedra en un valle y aún así perder de vista la belleza de este valle. Él está diciendo lo siguiente: él puede documentar la ciencia en toda roca de un cierto valle y sin embargo no puede ver la belleza de este valle. Y bueno, este valle, Yosemite Valley, es un valle muy hermoso en los Estados Unidos de América, es muy, muy, muy hermoso. Pero esto trae una pregunta: ¿cómo un relativista estético puede criticar y decir que alguien no ve la belleza de este valle? Bueno, si yo no viera ninguna belleza en ello, lo vería repulsivo, porque es hermoso. ¿Cuáles son los estándares universales de belleza que puedo yo utilizar para saber que es algo hermoso o horrible? Bueno, hay razones por las cuales él escogió este valle Yosemite en vez de un campo diferente en Iowa. Él pensó que este lugar era indiscutiblemente hermoso y los lectores lo reconocerían. Y él tiene razón. Este lugar, Yosemite, es muy hermoso. No es relativamente hermoso, sino que es hermoso ya sea que yo lo reconozca o no. ¿Y por qué? Porque hay esto como belleza objetiva. Por tanto, les recomiendo que entiendan que tiene que haber belleza en las expresiones de música y arte. Gracias por su atención.